a mí me pasan todas. Nuestra habitual sección destinada a resolver problemas. Aquí tenemos una infinidad de problemas y después la resolución. Por ejemplo, me quedé sin pomada. ¡Ay! No.
¿Qué hago? Sí, ¿qué pomada?
Me quedé sin pomada para los zapatos. Ah. Eso es motivo de desesperación e incluso de intento de suicidio. Mucha gente. Vamos a ver qué sucede. Uno de los detalles importantes del buen vestir es la presentación de los zapatos. Sí, sí, le presento a mis zapatos.
Sí.
El izquierdo, el derecho, el doctor Mendilarzú. El doctor Mendilarzú, mis zapatos.
Sí, le da el zapato en lugar de la mano.
Deben estar limpios y bien usados, sí.
Sí.
No va a entrar usted a un casamiento, poner al casamiento del príncipe Felipe, se llama ese.
Sí.
Vaya, sí, con todo lo tamango lleno de barro.
Todo gastado.
Y peor, rasparse ahí en los palitos de la silla.
Y sacarse todo el barrito.
O darle un cacho de lustre con la servilleta de...
Y con escupida.
Del bailongo.
Ahora es difícil, le digo, en algunos lugares, porque yo creo que se acostumbra a hacer los festejos en estancias. Se festejan los casamientos en estancias. Se por ahí llega y se llena de barro,
sí,
de tierrita.
Para los zapatos marrones,
sí, sí.
Atención, primer consejo. Usted puede usar la parte interior de la cáscara de una banana recién pelada. Se la pasa por la superficie del zapato,
la cáscara,
y después le da lustre con una gamuza. Es decir, usted va a un casamiento, nota que tiene los zapatos marrones, ¿eh?
Marrones.
¿Ya hay un casamiento de zapatos marrones? Es un poco. ¿Qué se puso el traje?
¿Qué se puso arriba?
Pero bueno, usted nota que los zapatos son un desastre, usted tranquilamente saca una banana que habrá tenido la precaución de llevar.
¿Quién no tiene una banana?
¿Quién no tiene una banana a mano?
¿Quién?
En un casamiento siempre alguna banana hay.
Sí, aunque
usted
sea de
se acerca al novio y disimuladamente le pregunta, si no sabe el novio, ¿quién va a saber?
Claro, que es el que organiza la fiesta.
Claro. Dice, maestro, ¿dónde puedo conseguir una banana por acá? Y entonces él dice, mire,
hay una mesa de frutas.
Una mesa de frutas, ve esa cosa amarilla que hay, una banana. Agarra la banana, la pela, con disimulo, incluso cómasela.
¿Y qué va a hacer?
Para que la gente, claro, no la va a tirar, va a decir, mirá ese, seguro que tiene los zapatos ilustrados. Entonces usted va a un rincón donde nadie lo vea,
sí,
se pasa bien la banana, la cáscara de la banana por los zapatos y le quedan fantásticos. Incluso le digo, en el Brasil, acá está,
sí.
Se han ido.
Sí, pero está el amigo.
Claro. En el Brasil, las personas que ilustran zapatos,
sí,
lo hacen con banana.
Ah, con banana.
Sí.
Lustrín con
pomada negra para los zapatos negros. Pero cuando usted viene con un zapato marrón, permiso, dice el tipo. Y pela ahí una banana, porque tiene que ser recién pelada, ¿no vale? Que
no, porque
cáscara
no,
vieja, no.
La cáscara vieja le produce un brillo, sí, que es...
No lubrica.
No. Bien. Después. Y después usted le pasa una gamuza.
Tiene que esperar que se seque un poquito.
La gamuza, ¿quién no lleva una gamuza a un casamiento?
Sí, en la guantera del auto.
Yo la llevo siempre en el bolsillo, pero no tengo auto, lamentablemente.
Ajá.
Pero siempre hay algo que... Siempre hay algo, ¿no?
Sí.
Sobre todo en un casamiento, por ahí.
Sobre todo en un casamiento. Otra opción, en vez de la gamuza, otra opción en vez del casamiento. Otra opción en el casamiento es juntarse con una.
Sí.
Y listo. Y cuando... no, otra opción para ilustrar los zapatos.
Para tener en lugar de la cáscara de banana.
En lugar de la cáscara de banana.
Sí.
Es usar el líquido lustramueble, que en donde no hay. Ahí le pregunta al novio también. Y también en caso de emergencia, se puede utilizar crema para la cara. Usted va al baño,
sí,
y dice, permiso, le dice, que está de visita en algún lugar. Y se podría pasar al baño, porque la verdad...
¿Por qué aclara?
No aclara.
Ese último, pero la verdad...
Sí, no, es necesario.
Porque la verdad, y dejar unos puntos suspensivos, sí, y hacer un gesto elocuente. Entonces usted va al baño y revisa, ¿vio? En el botiquín siempre hay crema para la cara, una Pons, una Dermagloss, no sé cuál es la mejor para el trato. Usted casi le pasa los zapatos y se ilustra bien los zapatos.
Uh-huh.
E incluso le da con la toalla, le saca brillo bien con la toalla. Total, que viene atrás que sabe.
¿Qué importa?
¿Qué habrán hecho acá?
Qué desastre. Me equivoqué, tú vas a
ver. Bueno.
Se seca la cara con las medias el tipo.
Claro. Dice, la cera es otra posibilidad, ¿eh? Y se adapta a cualquier color de zapato, es lo más parecido a la pomada, claro, pero es más fácil llevar encima pomada.
Pomada que cera. Lleva, claro. ¿Quién va a llevar cera?
¿Quién va a llevar cera?
¿Para qué? Uh-huh.
Bueno, ¿quién va a llevar pomada también? Eso es para cuando usted se queda sin pomada en su casa. Bueno, no importa.
La cera tizo, ¿no?
A ver, y después. Si usted dispone de pomada, pero esta envejeció...
¿Cuál? No.
Debe ser la pomada.
Ah, recurre a la banana, sino otra vez la cara.
Claro, claro. No, si usted dispone de pomada, pero esta envejeció y se puso dura, una manera de reciclarla es ponerle unas gotas de vinagre... O de agua ras o de aceite caliente.
Ah.
Que aquí hay que pedirles a los habitantes de Buenos Aires que se están preparando para las invasiones.
Bueno.
Patrona, ¿no me da un poco de ese aceite hirviendo que tiene destinado al huiteloque?
Uh-huh.
Para lustrarme los zapatos. Bueno, dice, otra receta es agregar jugo de limón o leche caliente en pequeñas cantidades a la pomada y le rejuvenece la pomada. Usted se le envejeció la pomada.
Ya, sí, está dura.
Sí.
Aparte se quiebra, ¿vio?
Se quiebra, sí, ¿no? Es horroroso y frustrante.
Sí. Primero tiene que lograr abrir la lata.
¡Abrir, ¿no?, la lata!
Todo un trámite.
Hay gente que abre las latas de pomadas a tiro.
Es imposible.
Las latas de pomada a tiros.
A tiros.
No de pomadas a tiro.
No.
No,
ha quedado mal cerrada, ¿no?
No, nunca anda eso, ni el otro, ni la llavecita, ni no anda nada. Entonces usted tranquilamente va al bar con la gatita pomada y dice, mozo, tráigame un vermú con ingredientes y una leche caliente acá para la poma. Entonces, mientras se toma el vermú, abre la lata de pomada. Le echa la leche caliente, la revuelve. Cuando está blanda, termina el hormón, se va a su casa y se lustra los zapatos tranquilamente.
Uh-huh.
Esto para que hay gente que no puede vivir sin los zapatos lustrosos. ¿Usted cree en los zapatos lustrosos como arma de seducción? Usted como psicólogo.
Sí.
Porque hay gente que se cree que se lustran los zapatos y todas las minas lo tienen que mirar.
No, pero usted sabe que hay muchas mujeres que dicen, lo primero que le mire un hombre son los zapatos.
Qué medio culero.
Sí,
no, porque dice,
ella estaba pegar abajo de la cama, la mina.
Ah. La escondieron.
Sí, ahí abajo, dice. Estaba mirando los zapatos.
Sí.
Y no, porque es un hombre que tiene zapatos sucios, que no se gusta.
Tiene razón.
Tiene una personalidad descuidada.
Sí, señor, dime cómo tienes los zapatos de sucios y te diré cómo ablandar la lata de pomada. ¿Usted tiene los zapatos siempre bien lustrados?
Intento.
Intento. La pomada
que usa el licenciado Rolón.
Yo no, porque a mí me gusta el zapato de gamuza. Buenas tardes.
Ah,
¿zapato de gamuza azul tiene?
Sí.
Bueno, deme zapato de gamuza azul y dame otra oportunidad.
Son dos discos.
Y bueno.
Dos temas musicales.
Ah, no, quería esta. Bien.
Ajá.
Bueno,
pero también para la gamuza hay un...
¡Ay!
Un líquido
cónico para la gamuza.
Claro, para
¿cómo
proteger?
Le queda brillante la gamuza, va a parecer el pelo de un caballo.
Claro, ¿no? Se le endurece, Roberto.
Claro.
No, brillante no, pero...
Zapatos hay, ¿no?
No, pero se la va a proteger. Porque
no,
si
quiero que me proteja, quiero que me ilustre. ¿Usted para qué le pone la pomada de los
para
zapatos?
Que
lo proteja, como una especie de, qué sé yo.
¿Usted no le pone, por ejemplo, impermeabilizante a los zapatos de gamuza?
No, señor, no. ¿Cómo impermeabilizante?
Lo va a agarrar la primer lluvia y le va a dejar todos los zapatos manchados.
La primer lluvia nunca me agarra a mí. Falta de todo lo que falta para primera lluvia. Yo vivo
duro,
Eloy. Mi nombre es Eloy.
Eloy. Ah, bueno, está bien, sale así nomás con los zapatos de la musa, si no los protege se le van a manchar rápido.
Lo que le pongo son galochas.
Ah, está bien, para
hacer el zapato
la galocha.
¿Qué es eso?
¿Qué
no,
es
la
que
galocha.
Galo.
Le pongo galochas, que son elegantes, ¿no? Para ir a un casamiento, un baile,
¿sí?
Que van a entrar con galochas y este es un hombre verdaderamente prevenido.
Ajá.
cómo se nota que la tiene clara ese hombre, ¿eh? Son como unas alpargatas de goma, perdón.
Ah, que van abajo.
No, no,
van
arriba.
Arriba.
Como cubren los zapatos en los días de lluvia, de barro, de granizo, de nieve, de cierzo.
Ah, está bien. Está bien.
Ese es el primero de los problemas, el de la poma. Yo por las dudas siempre llevo en mi bolsillo una lata de poma, llena, nueva.
Está bien, ¿para usted o para alguien?
Para mí o para alguien. Cuando veo a una dama, por ahí, la veo, le leo en su cara que está buscando la pomada y no la encuentra. Uh-huh. Esa clásica expresión de, me olvidé la pomada que tienen algunas damas, y yo digo, ¿buscaba esto? Y saco de mi bolsillo posterior la clásica lata de la pomada cobra.
Uh-huh.
Y ¿quiere que le dé una pasada?
Me conviene llevarla incolora.
La incolora llevo, sí.
La incolora sirve porque para marrón.
Si pues no, viene la cosa discriminatoria de que no, yo los tengo negros y usted...
Sí, me trajo la marrón. Me
trajo la marrón. O yo lo tengo marrón y usted
me trajo
la negra. No sé. Bien.
Mejor debe la incolora.
Sí. Atención, mito sí, verdad, porque también nos llama gente que dice, me olvidé la pomada, y otros dicen, me estoy quedando pelado.
Ah, es verdad. Y con la pomada no hacemos nada.
Con la pomada no hacemos nada. Y dice, mitos y verdades sobre la calvicie.
No.
Porque hay mucha mentira.
¿Acerca de la calvicie?
Acerca de la calvicie hay mucha mentira.
Pero si un tipo es pelado, es pelado. ¿Qué
hace? ¿Quién me la puede ver? Pregúntele a Tellerman.
Es un mito.
Usted está queriendo decir, perdóneme, ¿no?
Sí.
Que el
vicejefe de gobierno,
el vicejefe de gobierno del Estado Autónomo de Buenos Aires es pelado. Atención, atención, estamos ante... ¿Usted se hace cargo de lo
Rolón que acusa? ¿Qué dice el hermano Estelar?
Rolón acusa.
Sí.
Los días C de Mil Solá.
Sí.
Ya quiso.
Sí.
Tellerman es pelado,
usted
dice Rolón. Nosotros...
No, no,
atención.
No.
Aquí está el doctor Débora, nuestro asesor jurídico. Sí, sí. Nos dice que no digamos nada, que dejemos que se incinere Rolón.
Sí.
Que él se va a hacer responsable.
No, el juicio de la radio.
Y el juicio que le va a meter Tellerman.
A la radio.
El juicio que le va a meter el pelado. El señor Tellerman. Sí. Dígalo con todas las letras.
¿Qué? Tellerman es pelado. ¿Cuál es el problema?
Muy grave.
Muy bien. Muy bien. Queda dicho. No vamos a hacer leña del pelo caído.
No. No lo repita, Rolón.
No lo repita, Rolón. Bueno. Atención, yo voy a decir algo que ustedes tienen que saber si es falso o verdadero.
A ver.
Por ejemplo, lavarse todos los días produce caída del pelo. Verdadero.
No, sí.
¿Y cuándo se da cuenta uno que se le cae el pelo, sino cuando...
En la bañadera.
En la bañadera, dice, se me está cayendo el pelo.
Dice, mirá vos.
El
tapón que armó el pelo.
Sí, sí. ¿Eso es falso? ¿Y qué es lo que se me cae entonces?
Si se me cae el pelo, pero...
¡Ah! ¡Ah!
Pero aunque no se bañara, al peinarse se le caería igual si usted tiene el pelo débil.
Pero se cae porque uno se lava, señor, porque de tanto, ¿eh?
No hay que bañarse.
No hay que lavarse el pelo. Al menos, no hay que lavarse.
Bueno.
Cada tanto, una vez allá.
Los sábados a salir.
¿No? Allá. Bien. Entonces, no, dice que falso.
Bien.
Bueno. Después, la seborrea o el alto contenido de grasa provocan la caída del pelo. Falso,
falso.
Sí, yo creía que era cierto. Sí,
verdad.
¿Para qué me decía entonces?
Al contrario, la
vengo a devolver el tarro este de seborrea. ¿Para qué quiero sacarme la seborrea si no me hace nada? Incluso me lo deja brillante el pelo.
No puede acomodar mejor.
El uso de gorras origina la caída del pelo. Eso sí es verdad, señor. Eso sí es verdad.
¿Por qué? Porque no le respira el cuero
porque
cabelludo.
Porque el cuero cabelludo tiene que respirar, doctor.
Ajá.
Y además se te calienta
el marote.
Sí, y el pelo caliente se cae más fácil.
El pelo caliente se cae más fácil. El pelo caliente es lo peor que le puede pasar a una persona, me dijo una vez a mí.
Okay. ¿Y
el doctor Cormillón? No, Cormillón no.
Otro, Lotito, no.
No. ¿Quién?
No.
Bueno, uno de estos del pelo.
Sí.
Me dijo.
Ajá. Marinacci.
Ahí está, Marinacci. Me dijo, lo peor que le puede pasar a usted es que se le calienta el pelo.
Okay. Entonces, en los lugares de mucha temperatura hay más pelados.
No, es la diferencia entre el pelo y el resto del cuerpo. El clásico pelo caliente.
Sí.
Gente que, por ejemplo, piensa mucho, hace circular por debajo del pelo una cantidad de impulsos eléctricos, cerebrales, y el pelo se le va calentando.
Claro,
gente, yo los animadores de la televisión que se lo acomodan a cada rato el pelo.
¿Es porque piensa mucho?
No, justamente, se lo calientan con la mano. Y eso provoca caída de pelo también.
Ajá.
Provoca caída de pelo. Y después, yo he visto gente quedarse pelada al tirarse de los pelos ante una circunstancia adversa.
Eso sí.
Eso, por eso es una costumbre que debemos combatir. ¿Usted se tira de los pelos cuando sucede algo que no le gusta?
Pero no.
O algo que lo pone nervioso, que lo enoja. Por ejemplo, viene un paciente y le habla mal de Freud o de Lacan. Y usted se enoja, se tira de los pelos y no, se los arranca.
No,
¿eso nunca le sucede?
No, jamás.
Ah,
no, jamás. Jamás. Usted no puede, nunca contradice a un paciente.
Sí, no, claro.
Muchas veces lo contradice.
No, ¿cómo? ¿No decía Lacan que al loco hay que correrlo para el lado que dispara?
No, no decía eso Lacan.
No decía, pero algo así
decía. Hay un Freud, uno de los dos.
Uno de los dos decía. Sí. Y del otro lo decía incluso. Hay que combatir en los niños. Cuando el niño se agarra de los pelos,
a la larga se queda
pegado. Para obtener algo,
sí.
Hay que decirle: niño, si seguís así te vas a quedar pelado. Estas duras palabras hay que
a la larga se lo va a agradecer el niño.
No, lo que hay que hacer es tratar de tranquilizarlo, porque usted, si tiene un niño que ante la menor frustración se tira de los pelos, tiene alguien que no puede...
¿Pero y por qué esa costumbre, doctor, de tirarse de los pelos cuando sucede algo que no viene a seguir nuestros deseos?
Es una costumbre milenaria, me parece.
¿Es una costumbre argentina?
No,
de los chinos. La gente se tira el pelo.
No, debe ser una costumbre vieja como la de rasgarse las vestiduras.
De rasgar las vestiduras cuando algo no sucede conforme a sus deseos, sino más bien lo contrario. Gente cuyo deseo era precisamente arrancarse las vestiduras tan pronto como se pudiera.
Sí, incluso a veces una ayuda.
O rasgarse los pelos.
Ah, sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Tirarse las vestiduras o rasgarse los pelos?
No, rasgarse las vestiduras. No, y tirarse de los pelos.
O sea, las dos cosas juntas denotan una disconformidad ante el universo.
Sí, y cuatro manos.
Viene de Japón, ¿no es cierto?
Sí, de Japón.
Al japonés
es el sintoísmo.
No me digas.
Del sintoísmo.
Porque qué hacían.
Bueno, cuando algo no sucedía, mejor dicho, cuando uno quedaba con el honor expuesto,
sí.
Lo anterior a la Narakiri, que era la solución extrema, era tirarse el pelo y arrancarse las vestiduras. Incluso, como dice él, había que tener cuatro manos. Generalmente se hacía rasgar las vestiduras por un amigo y los pelos se los tiraba uno.
Ah, está bien. Sí, porque claro, pues más íntimo el pelo,
arrancarse el pelo, arrancarse la ropa, aunque no estoy tan
seguro. Perder un amigo.
Bueno, acá dicen otras cosas interesantes. Dice, cortarse el pelo al ras fortalece su crecimiento naturalmente.
Ah, sí, hay que rasgarse cada tanto. Crece,
viene con más fuerza el pelo, ¿no?
Sí, es verdad.
Sí, es totalmente verdadero.
Hay que raparse cada tanto, dice Marina.
Sí. A ver, todo es falso lo que dice aquí.
¿Pero qué es lo verdadero?
Nada.
Que esté la hermana pelada.
Todo lo que se diga acerca de la caída del pelo es falso. Es hereditaria la caída del pelo. ¡Estás loco! ¿Cómo?
La única herencia que dejó el viejo...
Claro, fue la pelada.
La pelada. Por culpa del padre.
Pobre, sí.
Pero eso
no de la madre.
Eso es un invento freudiano también, ¿no?
No, ¿qué tiene que ver?
Pero es la influencia del padre en la infancia. El chico lo ve pelado y después lo quiere imitar, Yo quiero ser como papá, y que sale pelado. Pelado y ponerle heladero, como el padre.
Todo igual.
Todo igual, miralo.
No, pero bueno, debe haber alguna influencia genética en la debilidad de los capilares o del bulbo.
Ah, pobre,
le guisamos.
El pulpo era ese.
¿La madre también, dice Rolón, usted que puede ser pelada la madre?
No dije que la madre puede ser pelada, dije que puede transmitir los genes de la calvicie, porque a lo mejor el papá de la madre era pelado.
O sea, el abuelo del nene.
El abuelo del nene.
Sí.
Los pelados pueden venir por el lado de la madre.
Y uno que mira a la madre y confía en ella, mira cuántos pelos tiene mamá. y sin embargo ahí detrás de la madre está el abuelo que era pelado.
Un tío.
Y la madre se lo transmite igual, lo que vio como son las madres autoritarias.
Sí.
Y no solo castradoras, sino
transmisora de
transmisora. Sí. Ungular es lo que se refiere a la uña.
Ajá. ¿Se acordó? Era el viernes eso, Dolina. Parece que se acordó del actor.
Buscando alopésico encontré ungular. Lo referente a la uña es ungular.
Ajá.
Cuestiones de carácter ungular.
Bueno, para no escuchar el programa del viernes.
Bueno, hay que quedarse esperando.
Claro.
No, el tratamiento tiene sus tiempos, es cierto. Bueno, en definitiva sí, la mamá también puede ser causante.
O sea que le dice, vos vas a ser pelado como tu abuelo, le dice a él.
Y uno no puede mandar a la madre a que se haga los tratamientos capilares y todo.
¿Y qué tiene que ver? ¿No va a alterar la genética a la madre porque tengo un tratamiento capilar?
Lo transmitió mi madre también. Si yo impido que mi madre se quede pelada...
Que haga el tratamiento a la madre.
Pero lo genético ya lo transmitió en el momento en el que engendró al chico, no importa qué años después la madre.
No transmite lo genético así con consejo, con cosas.
Ahí transmite otras cosas.
Con
identificación con el discurso.
Yo creí que de tanto sí, vas a ser rubio, le sale rubio al chico.
Claro.
¿No es así?
No.
Es congénito el tema, Rolón, aparte.
Correcto.
Bueno, entonces no hay nada que hacer.
No.
Por más que usted se masajee, por más que
no.
Después se ponga pomada o se pase una banana, ¿cómo era? Una banana
ya le pasa. No, es una para los zapatos.
Ah, yo me confundo, ahora ya no sé cómo hay que hacer para, si es lo mismo para usarse los zapatos que para
lo mismo,
le crezcan los pelos, a ver si me salen creciendo pelos en los zapatos.
Le va a quedar el gamuza a usted que le gusta. ¿No sabe cuál es un buen ejercicio para evitar la caída del cabello?
Porco, atención, Atención.
Atención,
doctor Tellerman.
Cabeza abajo.
Exactamente. Usted tiene que apoyar la cabeza contra el piso.
¿Sí?
Como haciendo la vertical, pero
me imagino.
Bien apoyada.
Pero no en los actos públicos, doctor Tellerman.
No.
Le ponen el micrófono rasante.
Claro.
Y las piernas para arriba, Rolón, ¿no?
Y sí, si tiene la cabeza para abajo,
no, 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 no puede estar
puede estar en cuatro patas también.
No, las piernas para arriba, y es más, no se tiene que dar quieto, tiene que raspar la cabeza contra el piso.
Cada vez que el doctor Teller, hermano, hace algo, usted le modifica la posición, ya el pobre doctor no sabe qué hacer. Un momento, doctor, a ver.
Bueno, una vez que tiene la cabeza apoyada contra el piso, usted masajea la cabeza contra el piso, mueve la cabeza.
Ahí está, muévala. ¡Ay! Eligió mal, doctor Tellerman, ese piso de cemento.
¡Claro!
Busque una baldosa mayor, una cerámica, doctor, porque le va a quedar el marote.
Sí, todo rayado.
Claro, porque es muy abrasivo ese piso, doctor, ¿eh?
Claro.
Gracias, doctor, gracias. Bueno, igualmente para usted.
Le mando
saludos el doctor Teller.
Muchas gracias,
Jorge. Ya viene para acá un abogado. Que ahora está haciendo masaje capilar y le va a crecer el pelo y le va a hacer tragar sus palabras en un juicio.
Pero bueno, ese es el mejor de los métodos.
¿Cuál es el mejor de los métodos?
Ese que le gusta.
¿Cuánto tiempo?
Un día,
toda la vida.
No,
tengo que trabajar también.
No,
estar en cuatro patas pasando la cabeza aquí como si fuera el doctor Tellerman.
No, usted empieza un minuto.
Se llama la posición Tellerman esa, ¿no?
Se llama así, el efecto
Tellerman. Quedamos que era en cuatro patas con las patas para arriba.
Con las patas para arriba.
Y no lo puede sostener alguien, digamos, un subsecretario.
Sí, tiene ahí. El licenciado Rosso, alguno
claro,
lo sostiene. Debe tener un montón que lo quiere sostener ahí.
Sí, deje el licenciado que yo lo sostengo.
Claro. Bueno.
Bueno, no, pues usted empieza un minuto, después hasta cinco. ¿A 5 minutos?
¿A 5 qué, perdón?
A 5 minutos.
Ajá.
Más no, porque se le va a ir toda la sangre a la cabeza.
Demasiado.
Claro, no, toda la sangre en la cabeza, imagínese, por ahí tiene que atender algún asunto de gobierno y atiende algún agregado cultural extranjero con la cabeza como la propaganda de Tomacó. Colorada, como un tomate. Y viene el agregado cultural y le dice, ¿qué está haciendo, doctor Tellerman? Bueno, dice, como él no quiere confesar que es pelado, va a decir cualquier cosa. No, mire, estaba cabeza abajo, meditando, haciendo meditación yoga. No, dice el otro, lo que pasa es que usted es pelado y salga de acá, dice el teléfono y le hace un juicio.
Se enoja.
Le dice el abogado, ya que está con el juicio a Rolón, hágale también aquí al agregado cultural de Bélgica.
Ajá, de pelado pasa peludo.
Pero bueno, bueno, listo, es el mejor de los consejos de la jugada.
¿Tiene tiempo para un consejillo más?
Bueno.
¿Uno pequeño?
Pequeño.
A ver. Ah, acá dice brillo y fortaleza para el cabello también, ¿eh? Bueno, no.
Es lo mismo.
No importa, no importa. El último dato. Abdominales. ¿Cómo hacer abdominales? Lo que dice, la respiración es una parte fundamental del ejercicio, ya, claro. Hay gente que hace 200 abdominales sin respirar y se muere. ¡Y se muere!
No. Es importante la respiración, porque usted tiene que entender que la exhalación siempre acompaña el momento de fuerza. Cuando usted va a hacer fuerza, tiene que exhalar.
¡Ah!
¡Ahí está!
¡Exhala tú!
Por eso va a ver usted que los artistas marciales exhalan con un grito en el momento de pegar.
¿Cómo le va? Marcial La Fuente.
Sí. ¿Sí? Que en el momento en el que ellos golpean, es el momento...
No.
¡Ahí está!
Ah, parece que...
Sí.
Parece que un beso te cerrara la boca.
Pero bueno, entonces usted cuando, por ejemplo, va a ir hacia adelante con el abdominal...
Sí, atención, señora,
fuerza,
usted que está por ir hacia adelante con el abdominal, ¿eh?
Bueno, ahí, cuando va hacia adelante hacia fuerza, larga el aire.
Claro, larga el aire cuando va para adelante, señora.
Claro.
Ahí está, ahí está.
Cuando va con Marcial. Claro. E inhala cuando va hacia atrás.
Inhala, yo creo que...
No. Inhala,
compañero de gallola.
Claro. Cuando descansa, entonces inhala y cuando hace el esfuerzo exhala.
Claro. Ahí está la de al lado, meta, inhala y exhala. Sí.
Comerciante. Se ve que está haciendo abdominales.
Aflojale. Bueno, yo mire, para mí también la respiración es lo más importante en los abdominales. Con decirle que yo hago nada más que respiración. Yo me siento ahí a mirar la televisión y hago toda la respiración de los abdominales. Hago.
Inhala, exhala.
Después otro día hago los movimientos.
Pero no lo va a fortalecer el abdomen, solo respirando.
Bueno, primero hago la respiración. Despacito.
No todo del mismo día.
Claro.
Pero, ¿a usted lo están musculando?
Eso es lo que me dijeron. Justamente estuve hablando con el abogado que atiende a usted, hermano.
Ajá.
Y me dijo esas mismas palabras. Y si usted se está quedando pelado. Bueno. Último consejo le doy.
Sí, debe estar bien, ¿no?
¿Es muy tarde?
Sí.
¿Tengo tiempo para cuánto?
Para uno más.
Dice... Para quemar la grasa abdominal, dice, tiene que hacer, además de los abdominales, 30 minutos de actividad aeróbica. Caminar, trotar, andar en bicicleta y nada, es que se ven romar. Me mato haciendo abdominales y encima quiere que salga a andar en bicicleta.
No, la cinta. La cinta es el mejor ejercicio que puede hacer.
No va muy lejos.
¿Cómo es?
Usted se sube en la cinta, la pone a una velocidad determinada, digamos 7 kilómetros por hora, para que usted tenga que caminar rápido, y si puede lo pone a 11 o 12 y trota.
¿Sí? ¿Qué quedamos?
Según, ¿quiere trotar o quiere caminar rápido?
Mire, yo conozco un muchacho que puso la cinta muy rápido.
Ajá.
Y se fue por abajo.
Ay, se lo llevó.
Se lo llevó por abajo la cinta, porque no alcanzó a caminar. Se la llevó por atrás, mejor dicho.
Claro.
No va para adelante la cinta.
No, la cinta va para atrás.
La cinta va para atrás. Si fuera para adelante, usted tendría que correr para atrás. La que compré yo tiene para atrás y para adelante.
¿Así?
Pregunta dónde quiera ir usted.
Está bien, no discrimina.
Claro, porque me costó 1000 pesos más. Porque te... Y después uno me dijo, ¿para qué gastaste esa plata? Basta con darse vuelta.